Dios les bendiga nuevamente. En esta noche nos proponemos considerar el estudio número 44. Apenas faltan 8 estudios más para culminar esta serie de estudios en Apocalipsis. Realmente ha sido una gran bendición poder considerar la palabra todo este tiempo. Y esperemos que la noche de hoy no sea una excepción. En esta noche vamos a estar considerando el estudio que lleva por título Los Sellos, y vamos a estar considerando los capítulos 6 al 8, o al principio del 8 más bien, porque la semana que viene parte del estudio es a partir del sexto versículo del octavo capítulo de Apocalipsis. Pero de todos modos, esos dos capítulos y esos 5 versículos, pues es bastante material, y vamos a pretender ser bastante sabios con el tiempo para que ustedes no sean penalizados por haber llegado a la casa del Señor. A veces uno pretende ser responsable y hacer las cosas como Dios nos manda, pero entonces allá el hermano James se le ocurre extender el estudio y viene a ser una penalidad. Sí, esperamos tratar de ser breves, pero serle bendición. Ustedes complementen el estudio con lo que el Señor ponga en su corazón comentar o preguntar. Amén. Sigamos directito a esta porción que le acabo de decir. El versículo clave se encuentra en Apocalipsis 7, los versículos 11 al 12, y dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Cristo es el que puede poner fin a la historia de la salvación. Solamente Él es el único camino, es la única verdad, Él es la vida que ha provisto Dios para cada una de las personas que andábamos errantes por el mundo buscando cuál era la solución a todos nuestros problemas. La solución a nuestros problemas es Cristo Jesús. Entre tanto sucede, muestra su cuidado amoroso para con sus hijos. Y vamos a estar viendo nosotros, en este estudio, cada uno de estos puntos, ¿verdad? Este recuadro de los cuatro jinetes, pues mucho se ha dicho sobre ellos durante todos los tiempos. Hay una porción de ellos que me parece bien importante que nosotros aclaremos. Pero cuando lleguemos ahí vamos a hacerlo, que muchas personas confunden o pretenden presentar de una manera distinta. Los mártires y el caos mundial, los judíos sellados, los 144.000, la multitud de los redimidos y el séptimo sello. Así que, aquí esto lo habíamos presentado anteriormente, cuáles son las tres partes en las cuales se subdivide el libro de Apocalipsis. La primera porción, las cosas que ha visto, las cosas que son, y lo que vamos a estar viendo hoy se encuentra en esta última porción, que es las cosas que son después de estas, o sea, después de las cosas que son para Juan, que era el vidente quien recibía la visión de parte de nuestro Señor para que pudiera profetizar en esos tiempos. Y lo que vamos a estar viendo nosotros hoy es aún después de nosotros, porque según ustedes han podido ver, según van leyendo esta porción, nos damos cuenta es que tan pronto se va abriendo el libro, o sea, quitando los sellos, se van desatando una serie de eventos que son que suceden con la tribulación. Y ya para ese tiempo, ¿qué sabemos sobre la iglesia? ¿Qué ha sucedido con la iglesia según hemos estado estudiando a través de la palabra y qué es lo que nos dice el Señor? ¿Dónde va a estar la iglesia en el tiempo de esta tribulación que se habla? En el cielo, van a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Así que esto no es para la iglesia. Estoy seguro que muchas personas quienes escuchan el mensaje que nosotros predicamos en esta noche, que es dentro de nuestro estudio, pudieran tener diferencias en cuanto a cómo ellos presentan la palabra a los sitios, pero nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos directo a los primeros 8 versículos en el capítulo número 6. Le voy a pedir al hermano Luis, si puede leer esos primeros 8 versículos del capítulo 6, se lo vamos a agradecer.
Dios los bendiga a todos.
Amén. A ti.
Okay, I have it in English.
Yeah.
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny. And see thou her, not the oil and the wine. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and beheld a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Amen.
Amén. Así que vemos esto en un pasaje, por lo menos una semblanza, ¿verdad?, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Hay muchas personas que hacen referencia a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y siempre que se habla sobre ellos, se hace referencia pues precisamente a unos eventos negativos. Dentro de la palabra del Señor, en los Evangelios, en Mateo 24, nuestro Señor advirtió sobre las cosas que habían de suceder en los tiempos del fin. Entre ellos, pues, están una serie de eventos que se desatan en estos postreros tiempos. Una de las cosas primeras que vemos nosotros habla sobre un caballo blanco, ¿verdad? Y esta porción ya habíamos hablado sobre la importancia de quién habría de desatar o de abrir estos sellos. Y este primer jinete está montado sobre un caballo blanco. Y hay personas quienes pudieran confundir a ese jinete con el mismo que se menciona en el capítulo número 19. En el capítulo 19 hay una referencia a alguien que viene montado sobre un caballo. Quisiera que fuéramos allí brevísimamente. En el capítulo número 19. Yo creo que también aquí está la referencia. 19 del capítulo, el versículo número 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hay un contraste marcadísimo que vemos nosotros entre ese primer jinete de esos cuatro que se mencionan en el capítulo número 6 y el que vemos en el capítulo 19. Ese que se menciona en el capítulo número 6 no viene para dar el triunfo espiritual al pueblo de Dios, como vemos nosotros en el capítulo número 19. ¿Disculpa? Exacto. Así que vemos nosotros aquí que hay uno que trae un arco. Pero este tipo de corona que trae no es una corona de victoria como la que trae el jinete que vemos en el capítulo número 19. Este trae lo que llamamos un cefanos. Es una victoria, pero momentánea. Él trae un arco y no trae una flecha. Es simbólico también de que el tiempo durante el cual va a estar, va a haber una breve paz, pero no va a ser una paz que va a perdurar, porque vemos nosotros que quien le sigue de inmediato es otro jinete. Y ese jinete en su mano trae una espada grande, que es para arrasar. De inmediato, quitando toda la paz que pudiera provocar este primer jinete, que va a ser una paz momentánea. Hay personas quienes piensan que ese primer jinete pudiera ser durante un primer periodo de la tribulación, inmediatamente después que pasa ese periodo de paz momentánea, con la unión de distintos países en Europa, va a venir un castigo repentino, y de ahí empezarán a desatarse los distintos eventos que están mencionados dentro de la palabra, que serán terribles. En Apocalipsis tenemos un caballo rojo, que representa la guerra, y este dragón que vemos nosotros representado en esta imagen de acá. Este anticristo va a tener la autoridad para hacer y deshacer según a él le plazca. Y cuando yo considero este pasaje, pues me parece a mí bien parecido a cuando nosotros vamos al libro de Job. Ustedes van al libro de Job y ustedes observan que Job era un varón perfecto. Este primer versículo del primer capítulo en Job nos habla sobre el carácter de este varón. Estaba todo bien con él, era un varón perfecto, era un varón que obedecía al Señor en todas las cosas. Voy a leer rápidamente ese versículo. Sin embargo, Satanás se presenta a Dios un buen día y le dice, todo eso que es Job es porque no le has permitido ser tocado. El primer versículo de Job dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas esas cosas era Job. Sin embargo, sabemos nosotros toda la historia de Job. Comenzó Satanás primero quitándole sus hijos y sus pertenencias. Y en todo eso no se apartó del Señor. Y luego Satanás regresó donde Dios y le dijo, pero eso es porque no le has tocado su salud. Y ahí sabemos que le sobrevino una sarna terrible que él tenía que para poder tolerarla, se rascaba con un tiesto. Y no dormía ese varón. Y así continuó Satanás lidiando con él. Ahora, lo que vemos nosotros en esta porción que estamos leyendo de la palabra en Apocalipsis, aunque pudiera parecer paralelo en un sentido, como le estoy explicando, se desata de manera contraria a lo que vemos nosotros en Job. O sea, lo que hay es un contraste real. Porque Job, lo que le sobrevino, vino como consecuencia de su bondad, de su obediencia al Señor. Mientras que los eventos que vemos nosotros en Apocalipsis, aquellas personas quienes lo van a vivir, son aquellos quienes han decidido no recibir al Señor. Así que vemos ese contraste marcado. No obstante, vemos nosotros el paralelo del poder que se le permite al anticristo en comparación con el poder que tiene Satanás sobre Job, porque Dios se lo permite. En este caso, es por justicia, porque todo ha sido anunciado de antemano, y Dios, siendo justo, siendo fiel a su propia palabra, pues permite que las cosas se vayan cumpliendo. Así que vemos nosotros ese desenlace. Primeramente, hay un evento de paz momentánea, no perdura, de inmediato viene un castigo atroz sobre las personas. Y bueno, el anticristo cambia su arco sin flecha por una gran espada, y los hombres empiezan a matarse uno a otro. Así que hay un desenlace que es físico. Las personas se tornan hostiles, se tornan violentas, y la violencia que nosotros vemos en los tiempos actuales no se compara siquiera minúsculamente con la violencia que va a haber durante esos tiempos. Y hay distintas razones por las cuales esta violencia va a incrementar, la matanza va a incrementar. Vemos nosotros que el próximo jinete lo que trae es hambruna y muerte. Y por lo general estos dos elementos están juntos uno con el otro, ¿verdad? La hambruna trae consigo también otros desenlaces de violencia que por ende traen también matanza y se van diezmando las personas. Hay una mención sobre lo difícil que se va a hacer adquirir los alimentos. Habla una medida de harina por un denario. El denario era la moneda que se utilizaba durante los tiempos de los romanos, y en muchos lugares se hace referencia a que era el pago del salario de un hombre por una semana, y que con eso se podía comprar entre 8 y 16 litros de trigo, o tres veces eso en cebada. Sin embargo, la situación se va a tornar tan y tan difícil que el denario le va a dar a las personas para comprar solamente un litro de trigo. Y nuevamente, cuando vemos algún tipo de similitud entre eso y las cosas que estamos viviendo hoy día, no quiere decir que estemos viviendo en los tiempos de la tribulación. Si las cosas están difíciles ahora, si usted dice, ay, hace 15 años atrás, ¿qué hace 15 años? Hace 10 años atrás, se podía comprar una libra de pan por un peso, ¿verdad que estaba? O menos, 80 chavos. Y ahora se va a la panadería, de momento, un buen día dijeron, $2 la libra de pan. Y usted decía, pero ¿y qué es esto? Y literalmente los huevos se pusieron a peseta, ¿verdad? A más de eso, usted compraba una docena de huevos por no sé cuánto era. Ahora ni yo ni me acuerdo de los precios ya, porque ya uno está acostumbrado a pagarlo lo que están. Ahora usted va a comprar una docena de huevos y casi en $3, $3 y pico en algunos lugares está. Y así pues la leche, la harina, todas las cosas, una cosa increíble con la depresión. La gasolina no era los otros días cuando estaba a 28 centavos el litro. Y hubo un verano que se puso a dólar, a más de dólar, el litro. Y ahora está de nuevo ya en 70 centavos, 70 y pico de centavos la gasolina regular. Eso es nada en comparación con las cosas que nosotros vamos a, bueno, las cosas que nosotros vamos a ver aquí, lo que vamos a ver nosotros explicado a través de la palabra en Apocalipsis. Esta porción se refiere a unos tiempos tan y tan difíciles que la persona que no esté bien económicamente no va a poder subsistir. Y aquellos que estén bien económicamente apenas podrán adquirir los bienes porque van a escasear. Entonces hay personas quienes van a poder tener más acceso a los lujos, que van a poder tener acceso a aquellas cosas que son para el sustento. Así que es necesario que sepamos y confiemos que la palabra de Dios nos dice que ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Verdad? Yo escuchaba una predicación este domingo por la noche. El predicador decía, después del rapto de la iglesia, al día siguiente va a haber un mensaje en el periódico que va a decir, se va toda la iglesia, derrocha la que decía, toda la iglesia derrocha, se va, desaparece toda la iglesia. Y él decía, usted, le decía a la congregación, ¿va usted a leer ese periódico ese día? Y decía, qué bueno que nadie dijo amén, porque ese día nadie quiere leer ese periódico nadie lo quiere tener que leer, ¿verdad? Porque si usted lee el periódico ese día, dice que usted se quedó. Y si se quedó, entonces verá el litro de trigo por un denario. El trabajo de una semana completa para comprar la subsistencia en harina para apenas una persona. Una cosa terrible, ¿verdad? Y vemos nosotros todas estas cosas, nosotros hablamos sobre la interpretación que le podemos dar a la palabra de manera literal, pero hay tantas cosas que uno también puede desprender de lo que estamos nosotros considerando. Porque habla del trigo, pero hay tantas otras cosas que van a ser difíciles, ¿verdad? El poder acceder a las fuentes de agua va a ser difícil para las personas, pero gloria a Dios que la iglesia no va a tener que pasar a través de eso. Nótese que no hay escasez de aceite y vino para el rico. Estaba leyendo y hablaba en un tiempo de un emperador romano, no recuerdo bien el nombre ahora, pero hubo un tiempo que estaban las cosas que escaseaban. Y, obviamente, el vino y el aceite son parte de la dieta normal de este pueblo. Y narra la historia que había un campo completo sembrado de olivares y viñedos. Y la situación se tornó tan y tan difícil que él los mandó a que quitaran la mitad de ese terreno para poder sembrar trigo, y que eso causó una conmoción tan y tan grande, pero sobre todo para las personas quienes estaban adineradas. Y uno piensa eso y realmente no nos dice muchísimo a nosotros, si, a menos que nos sentemos a considerar realmente cuál es la estratificación que existe en la sociedad. Hoy día, otra cosa que también vivimos nosotros que pudiera ser parecido, pero jamás tan extremo como se va a ver en esos tiempos, es la polarización social. Cada día el rico se va volviendo más rico y el pobre se va volviendo más pobre. Se dice que en los Estados Unidos solamente el más del 50% de la riqueza está controlado por un 1% de la población. Por un 1% de la población. Yo estoy seguro que ciertos números son... Sí. Hay personas que son multimillonarios. No sé, hay personas quienes no tienen apenas para poder subsistir. Y nosotros pensamos que la pobreza no existe. Sin embargo, los datos estadísticos nos dicen que este país en el cual nosotros vivimos está por encima, en su mayoría, de los estándares de pobreza. O sea, hay personas, más de la mitad de la población en Puerto Rico está dentro de esa categoría. Y uno se preguntaría, pero ¿el que es pobre es que no puede comer? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. La importancia no es si hay pobres y hay ricos, la importancia es qué es la razón por la que lleva a que estas cosas sean así. Porque hay muchas personas quienes tienen una contestación muy fácil a ellos. Y la contestación es que Dios no se preocupa por la humanidad. Y la realidad es que nosotros como iglesia nos damos cuenta que la contestación es todo lo contrario. La humanidad cada día va de espalda y cada día más y más de espalda al Señor. Bendito sea Él. Así que, esta es la porción que estamos nosotros mencionando, ¿verdad? El rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Todas las cosas que las personas traten de hacer para que las cosas se resuelvan van a ser en vano. Solamente hay uno que va a poder resolver la situación. No obstante, todo lo que se había planificado de antemano, todo lo que está dentro de este plan, tiene que realizarse antes de que las cosas puedan mejorar. Y tiene que pasar un tiempo exacto, un tiempo específico. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí, ¿verdad? Representado gráficamente cuáles son los productos importantes y productos clave para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el anticristo llega, les hace pensar a ellos que él está ahí para el bienestar de ellos. Y muchas de las personas le van a abrir los brazos y van a decir, qué bueno que estás aquí. Eras el que estábamos nosotros esperando. Y no sabiendo ellos, que realmente es todo lo contrario. Brevemente voy a ir un momentito a Mateo 24 para que puedan ver lo que nos dice nuestro Señor en lo que respecta a esos tiempos del fin. Dice, en Mateo 24, el versículo número 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la malta, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, los versículos que quería que nosotros que consideráramos de esta porción, versículos 23 y 24. Dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta palabra aplica a distintos tiempos dentro de nuestro entendimiento. Ciertamente, la palabra de Dios, pues, hay unas porciones que debemos considerarlas de manera anacrónica, ¿verdad? Porque hay unas porciones que vemos nosotros, como hemos visto en las profecías, en Isaías, hay unas porciones que el profeta habla en el pasado profético como si ya se hubiesen cumplido. Cuando Isaías habla sobre la venida del Mesías, escuchamos nosotros la palabra de Isaías y entendemos, puesto que estamos en una posición aventajada en comparación con el pueblo de Dios cuando se le transmitía este mensaje, y sabemos que se habla de Jesús, de Emmanuel, que vendría, nacería como hombre, pero también se refiere a unos tiempos posteriores, los cuales nosotros no hemos visto, la segunda venida del Señor. En esta porción que vemos nosotros que habla Jesús, también deja una palabra que se recibe de manera clara, pero también una porción que es como un misterio, porque habla sobre estos falsos cristos que habrán de venir. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en unos tiempos en los cuales esta profecía se cumple. No obstante, hay un mensaje también encerrado que solamente aplica al pueblo de Israel. Él lo presenta a sus discípulos quienes son salvos. Esos discípulos quienes son salvos no habrán de ver este tiempo de tribulación, puesto que ellos serán levantados también con la iglesia. Ellos irán junto primero a la presencia del Señor, como nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses. No obstante, en los tiempos de la tribulación, aunque la iglesia está en la presencia del Señor, vendrá primeramente uno que se hará llamar el Cristo. Y realmente este es el anticristo. Las personas piensan que él viene a resolver los problemas de Israel, sin embargo, lo que viene es a que se desaten otras situaciones que están prometidas también. Entonces, vemos nosotros también el problema de la salud que se quebrantará. Ese caballo amarillo. La muerte acompaña a este jinete, cabalga junto a ella. La muerte pide el cuerpo, el Hades, el alma. Así que vemos aquí los cuatro situaciones que se desatan en esos tiempos. Primeramente, la violencia y la guerra, la hambruna, la enfermedad y, al final, los distintos elementos van a aparecer también vengarse contra las personas. Se desatarán distintos eventos cataclísmicos, ¿verdad? De depresiones tropicales, habrá terremotos, habrá distintas cosas que no hemos nosotros visto y ni queremos ver tampoco. Aquí vemos nosotros una imagen de situaciones que se darán. Los animales estarán hambrientos y animales que quizás no ataquen. Quizás esta no es la mejor ilustración, pero quizás se vean animales que nosotros consideramos mansos que ataquen a las personas por aquello de poder subsistir. Será la lucha de más fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. Voy un poquito rápido, pero me parece que estamos cubriendo los puntos más importantes. Si usted tiene alguna pregunta o quiere complementar lo que estoy diciendo, hay algo que no está claro, por favor, me lo deja saber. Esta próxima porción lleva por subtítulo Los Mártires. ¿Qué es un mártir? ¿Alguien que me sepa decir lo que es un mártir? Yo sé que eso es un apellido, ¿verdad? Pero aparte de ser un apellido, ¿qué significa un mártir? Fuertemente. ¿Alguien que ha sufrido? No, más que ha sufrido. Martin Luther King, alguna gente dice, fue un mártir de la lucha de los derechos humanos. Fue un pastor y predicador bautista también. Pero él fue martirizado. Esteban fue un mártir. Jesús fue un mártir. Pablo fue un mártir. ¿Qué es eso, Luis?
Bueno, hoy en día tenemos los mártires de que esa gente que crea una causa y muere por esa causa.
Amén. Entonces, en ese mismo sentido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue martirizado. A él se le quitó la vida por. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo?
Amén.
Exacto. Pero su vida, él dijo que él puso su vida, ¿verdad? Él entregó su vida. Sin embargo, desde la perspectiva de la historia, aquel que no ha creído en el Señor entiende que a él se le quitó la vida porque él creía en unos principios los cuales no eran aceptables y no estaba dispuesto a dar marcha atrás, a quitarse, como dicen las personas. Y eso estaría correcto también, no obstante que se pierde de perspectiva la razón primordial por la cual él entregó su vida. Él fue sacrificado para que entonces nuestros pecados pudieran ser borrados. Si él no hubiese muerto, si no hubiese sido martirizado, entonces usted y yo no teníamos opción a la vida eterna, porque ese era el plan de nuestro Señor. Eso estaba predestinado a suceder. Esteban fue un mártir. Fue el primer mártir de la iglesia. Según nosotros, en la palabra de Dios, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue martirizado justo frente al templo. ¿Verdad? ¿Por qué? Precisamente por creer en Jesucristo. ¿Y quién estaba allí?
Saulo
de Tarso. Pablo, que conocemos como Pablo en la palabra. Anteriormente se llamaba Saulo. Dice que estaba presente allí cuando estaba martirizando a Esteban. Así que en esta porción vamos a hablar sobre los mártires. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Jorge, ¿tú podrías leer los versículos 9 al 11? Jorge, hijo.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los cuales habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos.
Bendito sea el nombre de Dios. Así que vemos nosotros un grupo de personas aquí que tenían suficiente importancia como para que se les colocara debajo del área donde se encuentra el altar de los sacrificios a nuestro Señor. Entonces hay algo que muchas personas no logran entender y lo consideran hasta sacrílego, desde un punto de vista, el que ellos le reclamen a Dios algo que la palabra se nos dice que nosotros no debemos hacer. Hay algunas personas quienes dicen, pero ¿por qué están ellos pidiendo venganza? Están ellos pidiendo venganza cuando el Señor claramente nos ha dicho que la venganza es de Él. No obstante, hay otros quienes dicen que lo que ellos quieren es que se complete esa justicia que ha sido prometida por parte de Dios. Estos son unos eventos que tienen que suceder y son eventos que se tienen que adelantar solamente dentro de la voluntad de nuestro Señor. Y por último, en esa porción también se nos habla sobre unas vestiduras y las vestiduras blancas que representan la pureza. La pureza, la limpieza ya espiritual que Dios ha hecho sobre ellos, estos quienes han entregado su vida luchando y perseverando y no quitándose. Aquellos quienes han perdido la vida por representar a Cristo Jesús. Y el Señor, dentro del gran plan que tiene para estos posteriores tiempos, está que haya un momento específico en el cual se desate su ira sobre aquellas personas quienes han hecho daño. Clamaban en venganza, y en estas porciones vemos nosotros que es lo que nos dice que no se debe hacer. Es cierto que los santos en esta edad se les dice que deben orar por los que le persiguen, y esto es lo que Cristo, Esteban y Pablo hicieron. Sus vestiduras, decíamos nosotros, son vestiduras blancas y representan muy bien la condición de aquellos quienes mueren en Cristo. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Hemos visto nosotros en distintas porciones de la palabra de Dios. La santidad, la pureza, la limpieza. Si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, como la blanca lana. Dice, entre los asesinados estarán Moisés y Elías. No es que Moisés y Elías hayan sido asesinados, sino que luego ellos vendrán. Una de las cosas que se dice es que habrá dos testigos durante esos tiempos. Muchas personas, como hemos estado presentando a través de los distintos estudios, dicen que esos dos testigos deberían ser Moisés o Elías, o pudieran ser Moisés y Elías. Entre ellos, entre esos martirizados, quienes serán parte de esa gran ira que se desatará sobre aquellos quienes estén e insistan en ir en contra de nuestro Señor Jesucristo, estarán Moisés y Elías, estarán entre todos esos mártires que estarán ahí. Sin embargo, todos esos mártires, junto con los que habrán de morir después, porque vamos a ver más adelante que aunque Cristo Jesús no estará la iglesia para que predique aquellos quienes queden, sí habrá quienes hayan escuchado remotamente el mensaje, ¿verdad? Porque estas situaciones no se van a desatar hasta que se haya predicado la palabra hasta todos los confines del mundo. Vimos nosotros en Mateo 24. Sin embargo, aquellos quienes queden son aquellos que no hayan aceptado a Cristo Jesús. Que nos dice la palabra que será bien difícil que las personas se salven. No obstante, Dios tiene un plan concreto para cómo es que se va a desatar todo lo que resta a través de los tiempos. Entre ellos enviará sus dos testigos. Con estos dos testigos también habrá otros que le acompañen, pero habrá unos que ya habrán escuchado la palabra, aunque sea de lejos, ¿verdad? Pero y tendrán que reconocer a través de otra predicación que reciban cómo es que Dios puede salvarles. Y nos preguntamos nosotros, pero si se ha ido toda la iglesia, ¿quién les va a predicar? Pues estoy seguro que todos conocen la contestación, pero vamos a estar viendo esto más adelante. Vamos a ver primeramente el sexto sello, los versículos 12 al 17. José Luis, ¿tú mismo lo puedes leer?
Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo hemos visto en otros pasajes que hemos nosotros considerado, sobre todo cuando estudiamos Joel, y ya fuimos sobre la porción en Isaías, que consideraba una porción similar a esto que estamos considerando nosotros. Para nosotros en estos tiempos se habla de terremotos y las personas comienzan a temblar. O sea, comienzan a temblar no porque haya un terremoto, sino que tiemblan del miedo, ¿verdad? Porque la realidad es que hace poco en el trabajo hubo un pequeño movimiento sísmico allá en Añasco, la semana pasada yo creo que fue. Yo lo sentí, estaba sentado en la oficina y de momento se estremeció aquel edificio y yo me asomé. A veces, quizás es que a veces prenden una máquina o prenden los chiles del aire acondicionado y uno siente, pero aquello era como que demasiado fuerte. Y cuando me asomo, pues, dije después, aparentemente no es nada grave. Y dije, podría haber sido un temblorcito. Y al rato, pues esa es la conversación del resto del día. Habían sacado estudiantes de allá del edificio principal, estaban todos afuera y todo el mundo preocupado. Y obviamente, es una situación preocupante, sobre todo si usted está en un edificio grande. Pero eso es nada en comparación con las cosas que se verán. El problema que se menciona aquí es que las personas quienes sepan quién es ese que está sentado en el trono y no le hayan aceptado, saben que ya no tienen oportunidad. Esos son los que van a estar tratando de buscar los distintos hoyos para poder meterse y esconderse por no sufrir la ira, el embate de la ira del Señor. Pero ya será muy tarde. Hay personas quienes pudieran teorizar distintas cosas en lo que respecta a qué es lo que va a suceder en ese tiempo, ¿verdad? Porque dicen que es como que se va a caer las estrellas del cielo, van a caer distintos objetos del cielo. Hay personas quienes dicen, bueno, es de manera figurada que se está explicando aquí. Aquí dice que el sol se va a tornar negro y la luna va a ser roja como de sangre. Y algunos dicen, pues esto pudiera muy bien referirse a una guerra, la última guerra que va a haber, una guerra atómica. Y las personas van a estar buscando dónde resguardarse bajo tierra, como para no sufrir la radiación. Y todo eso pudiera ser, todas esas cosas pudieran ser. Sin embargo, la palabra nos dice claramente qué es a qué se refiere. Se refiere a unos terremotos y que las cosas van a caerse las estrellas del cielo. Una situación que nosotros tenemos que ver es que también en el momento en el cual he escrito esta porción, la visión que se le da al profeta, él la puede explicar solamente a través de lo limitado del vocabulario que él pueda tener y el entendimiento que él pueda tener de su entorno, ¿verdad? Él no va a hablar de aviones y no va a hablar de computadoras y no va a hablar de satélites. O sea, si se refiere a un satélite en la Biblia, quiere decir no un satélite esto que nos mandan señales de los celulares ni de la televisión. Se referirá a cuerpos celestes que se mueven a través del cielo. A lo que me refiero es que el vocabulario que se utiliza dentro de la palabra se va a referir simplemente a las cosas que puede ser que existen para el individuo en ese momento o algo que se asemeje a lo que puede comprender dentro de su vocabulario. Pero son tantísimas las cosas que pudieran suceder en ese tiempo. Lo que sí tenemos que tener en claro es que se va a desatar unas actividades nefastas, terrible, y lo que se subraya es el gran miedo, el terror que van a sufrir aquellos quienes todavía hayan estado sin recibir a Cristo Jesús. Miren este individuo que está ahí, la imagen completa. Hay unos que están mirando hacia el cielo y él está corriendo. Están mirando hacia el cielo, la imagen, la ilustración, y no necesariamente está paralelo a lo que parece en la palabra. Es como que están asombrados, esperando algo, y él está diciendo, abre camino, que esto no es para mí. Y así es. Ay, no se parece. El artista pues lo hace de una manera un tanto jocoso, pero uno puede ver la cara de terror que tiene este individuo. Y ciertamente no es para menos. Versículo 15 es una descripción vivida de lo que será la vida durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice ahí, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El anticristo reinará sobre los Estados Unidos de Europa. Si no, ese es Estados Unidos. Pero va a reinar sobre todo el mundo realmente. El editor aquí menciona Estados Unidos es de Europa, porque ahí será la unión primaria. Se van a unir todos estos países, le van a seguir procurando ser dirigidos para buscar la paz y de qué manera pueden resolver los problemas que están presentes. Sin embargo, nada van a poder resolver. O sea, lo que va a predominar son los gobiernos militares. Dice esta porción, hace referencia a distintos capitanes, realmente van a ser líderes bélicos, ¿verdad? Que van a ser líderes autoritarios dentro de esta tipo de dictadura en el cual van a estar todas las personas como esclavos. Todas las personas van a estar dirigidos, aquel que no sea marcado, y vamos a estar viendo esto más adelante, pues no podrá tener parte con ese pueblo. Extrema pobreza, la hambruna, y nuevamente, el hambre como se conoce hoy día, ciertamente hoy día hay hambre. Nosotros aquí, desde la comodidad de nuestro país, por la bendición que hemos tenido, muchas veces cuando se nos habla de hambre, pensamos nosotros, cuando estamos nosotros sin comer desde el desayuno hasta la cena. ¡Qué hambre! Una hambre de maestro, dicen por ahí. ¿Verdad? Porque está trabajando, se fue, desayunó en su casa a las 6:30 de la mañana y no conoce comida hasta las 4:30 de la tarde, hasta las 5. Dicen, una hambre de maestro. Más enmayado que un maestro de escuela. Esos son los refranes que utilizamos nosotros, ¿verdad? Y eso podría ser por más de una razón. Por la razón que estamos mal pagos, y encima de eso, que también pasa uno mucho tiempo sin comer. Pues ese es el hambre que muchas veces las personas entendemos, pero hay más hambre en el mundo. Y vemos nosotros a veces a través de la televisión el hambre que se está sufriendo en distintos lugares. Pero gracias al Señor, nosotros no lo hemos tenido que vivir aún. Pudiera venir un tiempo terrible para este país. Hemos sido afortunados hasta el momento. Este año se decía que iba a ser una temporada de huracanes bien, bien fuerte. Y que para Puerto Rico nos iban a tocar quizá por lo menos uno. Decían dos o tres, nos van a tocar. ¿Y cuántos tocaron? Ninguno, gracias al Señor. Fuimos afortunados, Dios determinó que no fuera así. Pero muy bien pudo habernos tocado. ¿Por qué no nos tocó? ¿Porque nosotros somos tan buenos? Porque Dios quiso. Dios no quiso que pasara ningún huracán, pero tenemos que estar preparados. Primeramente, de manera espiritual. Porque por más que uno se abastezca de víveres y proteja la casa, no estoy diciendo que no se debe hacer. Pero quien tiene la última palabra es nuestro Señor. Esta hambre existe hoy día. De hecho, son fotos recientes. Pero la hambruna que va a haber durante esos tiempos va a ser aún peor. Yo ni me puedo imaginar cómo va a ser eso. En unos tiempos, durante el acecho que sufrió el pueblo de Dios en Jerusalén por Tito, no nuestro pastor, que estuvieron acechados, ¿verdad? Les rodearon los soldados durante un periodo extensísimo, hasta que la gente se fue muriendo. Se fue muriendo por hambre, y los poquitos que quedaban se tuvieron que rendir y no tenían fuerza siquiera para poder luchar. Así va a ser esos tiempos, aún peor. Bendito Dios. Y pues todas estas cosas van a proveer para que el anticristo vaya adquiriendo más fuerza. Las personas quienes queden, en vez de esperar que se desate esta ira de Dios sobre ellos, buscarán los lugares donde esconderse. Pero de la presencia de Dios, nadie se puede esconder, como dice el salmista. No hay forma de uno esconder el rostro de Dios. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son simple preparación para los siguientes 3 años y medio. Y pensamos que hemos mencionado muchas cosas, pues esos próximos 3 años van a ser los más terribles que las personas hayan podido Durante ese tiempo se habla sobre una marca que se les pondrá, la marca del anticristo. Algunas personas lo asocian, pues, con eso, con los tres seises. Si va a ser tres seises o va a ser un código de barras en el brazo, en la frente, en la mano, ¿qué va a ser exactamente? Va a haber una marca y va a ser tangible, va a ser algo visible. Y aquella persona que no tenga esa marca, pues no tendrá la oportunidad de poder hacer el intercambio comercial, no podrá comprar, no podrá acceder a los servicios primarios, no va a ser reconocido como una persona dentro de la sociedad. Y aquellos quienes se opongan al anticristo serán muertos, ¿verdad? Se les quitará la vida. Hay una pausa entre ese sexto y el séptimo sello. Y ahí es donde hay un silencio, de ese como cuando a usted le decían, prepárate, que voy para allá, a cuando no era un muchacho. Había hecho uno algo que sabía que no era correcto y el papá o la mamá le decía, prepárate que ya mismo voy. Y ese tiempo, como esa espera, se hacía larga, eterna. Pues aquí hay una pequeña pausa. Y ahí, ya hay 144.000, dice la palabra, que serán identificados. Esos 144.000, entendemos nosotros por la palabra, es el pueblo de Dios, pueblo de Dios que permanece. Ahora, 144.000 es un número redondo. Hay personas quienes han teorizado en lo que respecta a este número. 144.000, William Barclay, por ejemplo, dice, es 12 por 12. Y 12, sabemos que es un número asociado con Dios a través de la palabra. Son las 12 tribus del pueblo de Israel. Y hay distintas porciones que vemos nosotros una asociación del 12 con el Señor. Hablamos del 7 como el número perfecto, y el pastor hablaba hace poco sobre la numerología que se utiliza para referirse a distintos eventos e imágenes que se utilizan a través de la palabra. Pero aquí habla de 144.000, y no es casualidad que 144.000 sea 12 por 12.000, o sea, 12 por 12 por 1.000. Y ese 1.000 es representativo de un tiempo infinito. Sabemos que 1.000 no es un tiempo infinito, pero cuando habla la palabra también, que para Dios un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día, pues habla sobre el tiempo extensísimo. De la misma manera, 144.000 judíos no tiene que ser exactamente 144.000, o puede que el Señor haya dicho, son 144.000. Sabemos que es un número cuantioso, grandísimo, y habrá otra cantidad de individuos que serán multitudes, la que no se podrán contar, aquellos quienes reciben la palabra. Hay personas quienes hablan sobre este pasaje y hablan sobre estas personas tienen la comisión de llevar la palabra en esos tiempos. Es el pueblo que no se ha podido ir con Dios durante el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Pues porque el requisito de ir a la presencia del Señor antes de la tribulación es haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor. ¿Cuántos judíos ustedes piensan? ¿Piensan ustedes que habrá judíos hoy día que realmente son devotos? Judíos devotos. Ciertamente los debe haber, ¿verdad? Y si son judíos devotos, ¿estarán ellos esperando el Mesías? Porque la palabra les dice a ellos, ellos tienen el Torá, ¿verdad? Ellos creen, el Antiguo Testamento es su palabra. Lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. El Tanakh, la palabra que llaman ellos, ¿verdad? Tienen los libros de la ley, los libros históricos y los libros proféticos. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esa es su palabra. Y dentro de ahí está la profecía del Mesías que habrá de venir. Esa promesa para ellos. Ellos todavía están esperando al Mesías. Cuando sucedan todos estos eventos, para ellos debe quedar diametralmente claro de que ciertamente Jesucristo es el Señor. Les será revelado claramente. Habrá muchos de ellos, no sé cuántos de ustedes han visto la interpretación de esos eventos que presentan en las películas estas de Left Behind. Hay unas cosas, ¿verdad?, con las cuales yo discrepo, pero hay unas porciones, por ejemplo, hay una de ellas, ahora no recuerdo cuál es, que está este rabino, y él dice, va y busca una Biblia que él tenía por allá guardada. Y dice, empieza a buscar y dice, era verdad, era verdad. Cuando ve que la gente empezó a desaparecer, él leyó el periódico ese día siguiente. Todos esos accidentes, caen aviones, qué sé yo qué, un piloto, quedó la nave sin piloto y no sé cuántas cosas más. Y dice, era verdad, era verdad. Y empieza a llevar la palabra a otros. Dice la palabra del Señor que para ese tiempo ellos tendrán esa comisión. Y algunas personas teorizan que serán como tener 144.000 Pablos. ¿Cuántas personas no han recibido a Cristo puesto que Dios le dio la comisión a Pablo de llegar a los gentiles? Miles y miles y miles. Entonces esto es también multiplicativo, exponencial. El crecimiento es exponencial. Porque usted ve que usted le lleva la palabra a una persona y si el Espíritu Santo le ha tocado, la persona recibe la palabra y esa persona se siente movido a seguir llevando la palabra a otros. Así que esos 144.000 tendrán un efecto exponencial sobre las almas y habrá muchos quienes lleguen a recibir a Cristo Jesús por esta predicación. Aquí hablamos en esta porción. Entonces, vemos nosotros estos capítulos de esta manera, ¿verdad? Capítulo 7, vemos nosotros, hay un grupo de 144.000, pero entre los gentiles estarán esas multitudes. Y son 144.000, pero los que se han alcanzado, no podemos nosotros contarlos, son tantos y tantos y tantos. Y esos grupos de judíos entrarán en el reino, y los gentiles participan en el reino, pero son aquellos quienes reciban la palabra también serán salvos. Gloria a Dios. Nos falta poquito, mis hermanos. Creo que nos quedan son dos puntitos más. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que usted quisiera hacer antes de yo proseguir después? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos al capítulo número 7, los versículos 1 al 8. ¿Quién gusta leer esa porción? ¿Hermano Jorge quiere leer esa porción? Allá. Vigilio, había dicho. Muy bien. Va a buscar los ojos, Vigilio. Alguien, préstele los ojos allá, Vigilio. ¿Alguien quiere leerlo? Lo que Vigilio busca los ojos.
Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados diciendo, no, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados de la tribu de Rubén, 12.000 sellados de la tribu de Gad, 12.000 sellados, y la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftarí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, y de la tribu de Simón, 12.000 sellados, y de la tribu de Leví, 12.000 sellados, y de la tribu de Isaac, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados.
Una pregunta. Jorgito, a ver si tú estabas poniendo atención. ¿Cuántos fueron sellados de la tribu de Benjamín? ¿Y de Isaacar? ¿Y de Manasés? ¿Y de Dan?
12.000.
Ninguno. No mencionaron a Dan ahí. Era para ver si estaba poniendo atención. Yo sé que nadie iba a contestar esa bien, ¿verdad? Porque fue a propósito. ¿Ah? Dan era una de las tribus. No obstante, pecó contra Dios. Y esa tribu fue sustituida por la tribu de Manasés, que se menciona aquí. Ahora bien, vemos nosotros que los ángeles, a través de la palabra, cuando hablamos de ellos, son mensajeros de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos en Génesis que era el ángel de Jehová. Pero muchas personas dicen que en muchas instancias realmente es una figura de Cristo, que viene a anunciar algo previo, obviamente, a su aparición como hombre en medio de la humanidad. Y ellos tienen un propósito, tienen una misión. Estos primeros ángeles que aparecen allí tienen una función, un propósito particular de realizarse sobre la naturaleza. Sin embargo, el evento de ellos poder encargarse de alterar lo físico no se realiza hasta que nuestro Señor sella a esos 144.000 de los cuales estábamos hablando. 12.000 de cada una de las tribus. ¿Qué significa, hermano Jorge?
Se entiende que esos 144.000 son estrictamente judíos.
Sí.
No gentiles.
No gentiles.
Ok.
Son judíos. Estamos claros en eso. Pero ellos van a llegar, vimos nosotros en la tablita anterior, hay unas multitudes que van a recibir al Señor, pero ellos, la función de poder llevar la palabra va a ser esos sellados de parte de Dios. Son estrictamente, como dice el hermano Jorge, judíos. ¿Qué significa, qué representa un sello en este contexto? No son los sellos que aparecían, ¿verdad?, allí en el libro. Separados, marcados. Nosotros, siendo gentiles, somos sellados. ¿Cómo somos sellados nosotros? Luis, con nuestro testimonio. Y el Señor nos marca con su propio espíritu, con el poder del Espíritu. Cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador, Dios le sella, le pone el sello de propiedad. Aquí cuando van y inspeccionan un animalito que van a llevar allá al supermercado, lo inspeccionan, le dan el sello de aprobación que dice USDA, United States Department of Agriculture. Si no, no lo puede llevar al supermercado. Pero obviamente, a menos que sea algún animalito fresco de por acá. Estos 144.000 son sellados con el sello de Jehová. Es importante para el Señor que estas personas, estos varones, reciban ese sello, reciban ese distintivo antes de que se desaten todos estos eventos físicos que habrán de acontecer y que serán realizados por los mensajeros del Señor, que son estos ángeles que se mencionan al principio de lo que estuviera leyendo la hermanita María. Lo que estoy pasando es precisamente esto que les estoy explicando aquí. Voy a detenerme aquí. El ángel que sella ordena a los ángeles de los vientos que detengan su juicio hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados y de esta manera protegidos del juicio que viene. Ese es el sello, ¿verdad?, que les cubre en ese momento. Estos siervos sellados son todos judíos. La pregunta que nos hacía el hermano Jorge. Sin embargo, hay personas quienes han osado decir que esos 144.000 son cristianos. Y aquí hay un error terribilísimo, ¿verdad? Y no vamos a entrar en asuntos de cuáles son las doctrinas que predican esto, pero son doctrinas erradas. Hay personas quienes dicen o hablan sobre unos eventos que narra la Biblia que ocurrirán posterior a estos tiempos, como si estuviéramos viviéndolos ya. Hay personas quienes dicen que ya estamos viviendo el milenio. Hay personas quienes dicen que la iglesia va a participar de la tribulación. Pero la palabra, según nosotros vamos viendo, cuidadosa y responsablemente, nos menciona que la iglesia será recibida en el cielo, en las nubes, por Cristo Jesús. Hermano Jorge.
Un comentario de una persona que decía que ya estamos en lo que se conoce como principio de dolores.
O sea, no sé por qué decía así, pero decía eso. O sea, que estábamos ya en la época de los principios de dolores.
O sea, hay personas quienes, cuando usted va a Mateo 24, y es una porción que fácilmente puede utilizarse para malinterpretación. Nuestro Señor Jesucristo habla de las señales de los tiempos del fin. Y hay personas quienes hablan, ¿verdad? Y como les dije yo, podemos nosotros confundir un evento profético desde una perspectiva anacrónica y poder decir, puesto que hay tantas señales que se evidencian dentro de lo que aparece en la palabra, pues ciertamente tenemos que estar en esos tiempos. Cuando vemos nosotros en Mateo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros hemos visto esas cosas, ¿verdad? El versículo 8 en Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. Exacto, pues se refiere a señales antes del fin, pero antes del fin es antes del fin. Pero hay muchas personas que pudieran muy bien pensar que nosotros como iglesia vamos a estar participando de esos tiempos a los que se refiere la palabra aquí, y es un gran error, porque para usted estar allí, quiere decir que usted fue dejado atrás, y si usted fue dejado atrás, usted no había recibido a Cristo Jesús. Y el problema es que todos aquellos que van a ser sellados tienen que pertenecer a una de las tribus, y si usted pertenece a una de las tribus, usted claramente no puede caber la más mínima duda de que usted sea judío, porque si usted es de la tribu de Manasés, usted no puede haber sido ayuyano, de la familia Morales de allá de Mameyes en Jayuya, ¿verdad? Ciertamente habrá muchos de ellos que vayan a la presencia del Señor, si el Señor lo permite y lo bendice, todos ellos. Pero para usted estar en ese tiempo, en ese espacio y ser sellado así, tiene que ser judío. Y obviamente, aunque sea redundante, no puede haber recibido a Cristo Jesús. Así que esos son unos eventos que van a suceder en esos tiempos. Tal vez serán ganados para Cristo mediante los ministerios de Moisés y Elías. Están esas multitudes de gentiles que recibirán la palabra, pero de entre esos 144.000, ¿cómo es que ellos se van a dar cuenta? Pues hay distintas también teorías. Ciertamente, los judíos que estén en el tiempo de la tribulación, y estamos hablando de 7 años, posterior a eso estaba la iglesia de Dios aquí. Muchos de ellos habrán sido confrontados con la palabra de Dios, y por eso es que parte del trabajo nuestro les resulta bien antipático. A nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta ser la nota discordante. Sin embargo, si nosotros no somos la nota discordante, las personas quienes no han recibido a Cristo Jesús no van a conocer la verdad. ¿Me entiendes? Es bien difícil esta tarea que a nosotros nos toca, pero fue más difícil la tarea que le tocó a Cristo Jesús. Él tuvo que dar su vida. Entonces, lo menos que podemos nosotros hacer es ser obedientes. Así que, y con esto me refiero, ¿verdad? Estoy haciendo referencia al trabajo que tenemos nosotros como iglesia para con los judíos, a quienes no podemos rechazar, porque ciertamente ellos tienen una función bien importante en esos tiempos. Pero aparte de eso, a todos los que nos quedan más cerca, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, las personas con quienes nosotros laboramos y vemos a diario, todas esas personas dependen de nosotros para que nosotros podamos llevarles la verdad, que muchas veces resulta antipático. Si la iglesia de Dios se queda de brazos cruzados, no lleva la verdad a este pueblo judío, cuando llegue el tiempo de ellos tener que cumplir con su función, será mucho más difícil para ellos. Algunas personas dicen, pues, como van a estar los dos testigos entre ellos, quienes se dicen van a ser Moisés y Elías, pues ciertamente, pues ellos traerán la palabra y les convencerán de esta gran verdad, pero ya muchos de ellos habrán sido preparados por lo que habían escuchado en tiempos de antaño. Aquí también, ¿verdad?, que yo le había mencionado sobre el efecto que van a tener ellos sobre las personas. Así que imagínense, si un Pablo pudo tener un impacto tan y tan grande sobre el mundo, imagínese 144 mil personas con ese mismo arrojo por hacer lo del Señor. Y lo que estaba preguntando yo a Jorge ahorita, que eso es un tipo de pregunta que no se hace en los exámenes. Yo no haría eso de esa manera, ¿sabes? Pero era simplemente para añadirle un poquito de picardía a lo que estábamos haciendo. Dan guió a Israel a la idolatría. Y aquí están los versículos dentro de la palabra que nos muestran que esto es así. Y por eso, pues, Dios quitó su nombre entre las tribus y fue sustituido por Manasés en esa lista que nosotros vemos hace un momento. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos más cerca del fin del estudio, pero también del fin. La multitud de los redimidos, los versículos 9 al 17 del capítulo 7 de Apocalipsis, Clara María dice que ya lo quiere leer.
Después de eso miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Aquí vemos claramente que la palabra nos muestra que sí, durante los tiempos de la tribulación habrá quien se salve. Ahora bien, vemos nosotros que hay 144.000 los cuales han sido ya sellados por el Señor. Pero en esta porción habla de unas multitudes, no habla sobre un número. Es un número tan grande que no se cuenta. Ciertamente esos 144.000 han llevado la palabra, y como les decía yo anteriormente, pues la salvación ha crecido de manera exponencial. Y han sido emblanquecidos sus vestidos. O sea que ellos han sido purificados, han sido sanados, han recibido la sangre redentora de Cristo Jesús mediante la palabra que les ha sido predicada. Y han venido a la presencia del Señor a alabarle, a servirle. Ciertamente no son parte de los ancianos que están ahí. Uno de ellos se levanta para preguntar sobre ellos, estableciendo claramente una demarcación, una diferencia entre lo que representan ellos y lo que representan lo que están alrededor del trono del Señor, los cuales están sentados en cada uno de ellos en sus respectivos lugares, y vemos nosotros la conexión de nuestro Señor Jesucristo para con ellos, la obra redentora que se completa en ellos mediante Cristo Jesús, que se encuentra sentado a la diestra del Padre. Amén. Como les mencionaba yo ahorita, ¿verdad? Todas estas cosas que estoy mencionando aquí lo traté de resumir brevemente. Miren esto, las palmas. Esto vemos nosotros que otro pasaje dentro del Evangelio vemos nosotros que se utilizan unas palmas. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la fiesta de los tabernáculos, esto era parte de lo que ellos practicaban, la que creaban su espacio donde se quedaban, ¿verdad? Esto durante esa fiesta. Y de esa misma manera recibieron a nuestro Señor Jesucristo, y en ese evento, pues de manera, se presenta como una imagen importante en la celebración de la festividad. ¿Tendrá esta persona razón para celebrar en ese momento? Ciertamente que sí. Usted y yo, ¿tenemos razón para celebrar en estos días? Cada vez que nosotros nos adentramos más en la palabra y nos damos cuenta de las cosas que están reservadas para los hijos de Dios, nos damos cuenta de que somos grandemente afortunados y que el Señor nos ha bendecido, y que esta bendición, la realidad, en instancia, si nos sentamos a considerarlo, a veces no podemos entender ni por qué. porque el Señor nos ha bendecido de esa manera, pero le somos aún más agradecidos por eso mismo. El hecho de que Dios reconozca que yo no soy más merecedor de la salvación que cualquier otra persona que pudiera haber cercana a mí o lejana de mí, pero el Señor tuvo la gran misericordia de poder tocar mi vida y me iluminó la mente y el corazón y yo pude aceptar a Cristo Jesús. Y estos eventos que vemos nosotros que van a ser terribles, yo no los voy a tener que sufrir, aunque sí tenemos que sufrir los embates de esta vida que nos ha tocado vivir. No obstante, no importa cuán terrible y cuán difícil sean las situaciones que tengamos nosotros que vivir en estos tiempos, jamás se van a comparar con estos eventos que van a venir posteriormente para aquellos quienes no hayan querido aceptar a Cristo Jesús durante estos tiempos que el Señor ha provisto para ellos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí vemos unas imágenes, ¿verdad? Y una explicación sobre este asunto de la similitud con la entrada triunfal. No tenían refugio del calor del día, sufrieron lágrimas y pruebas. Es probable que estos gentiles pertenezcan a las ovejas, cuales habla nuestro Señor en los últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Los gentiles que amaban a los judíos y se mostraron sus amigos durante la tribulación. Va a haber mucha gente que se van a unir en estos tiempos, personas que tal vez hubiesen escuchado en un momento y dijeron, ay no, hay muchos intelectuales que son así. ¿Para qué? Teniendo la palabra, recibiéndola, deciden no aceptarla porque piensa que ellos saben más que la palabra misma. En estos días vemos nosotros muchos movimientos que impiden que las personas se acerquen al Señor. Hay un movimiento de nueva era. Hay un señor, ahora no recuerdo cómo se llama, que decía, hablaba sobre la mujer más peligrosa sobre la faz de la tierra. Y él decía que esa mujer es Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una señora afroamericana. Ustedes deben conocerla, ¿verdad? Ella tiene el Oprah Winfrey Show. Y es bien, bien conocida. Ella comenzó para allá para 1985, creo que fue. Salió en una película que la lanzó al estrellato. Una novela de otra escritora afroamericana que se llama Alice Walker. Escribió la novela The Color Purple. Entonces, Oprah Winfrey fue un personaje dentro de la novela que se llama Sofía. Y yo vi la novela, yo vi la película, de hecho yo tengo la película, y me parece que fue una participación espectacular. Y entonces es una novela bien poderosa. El asunto es que esto la lanzó al estrellato. Pero en estos tiempos, pues ella se ha dedicado a muchas cosas que empañan la labor de predicación de los hijos de Dios. Ella dice haberse criado en una familia bautista, pero que ella se ha dado cuenta a través del tiempo que depende más del individuo y que la salvación está en nosotros mismos. Y que cada cual puede llegar a la salvación mediante el camino que elija. No sé si esto lo dice abiertamente. No sé, pues esto ciertamente pues les acomoda a muchas personas hoy en día. Hay muchas personas que precisamente quieren escuchar eso. A veces en los posteriores tiempos las personas tendrán comezón de oír y no querrán sufrir la del Evangelio. Las cosas que ella va presentando pues hablan sobre estas ideas que son erradas y llevan a las personas a desviarse. Muchas personas hoy día, quienes ciertamente pudieran haber recibido el Evangelio, no lo hacen porque piensan o creen esta mentira que se les está presentando, que cualquier camino es igual de bueno. Pero la realidad es que nuestra palabra, nuestro Señor nos dice que hay un solo camino. Se llama Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La palabra nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre es el de Cristo Jesús. Muchas de estas personas quienes tendrán que sufrir estos tiempos será debido a que hubo algunos que les presentaron un mensaje errado y hubo otros que no fueron valientes, lo suficientemente valientes como para corregir ese gran error que se les presentaba. Y tendrán que ver todas estas situaciones y si tienen suerte, recibirán la palabra de uno de esos 144.000 sellados. Acceso a las aguas serán difícil, a los alimentos escasearán, apenas tendrán dinero para poder comprar, será más fácil adquirir los lujos, pase tiempo quizás puedes conseguirte un Ferrari, pero no puedes conseguirte un vasito de agua. Estoy quizás exagerando un poquito, ¿verdad? Porque no será que usted pueda conseguir un Ferrari, pero usted no lo quiere tener si es que tiene que estar en esos tiempos. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Los últimos capítulos de Apocalipsis, el antepenúltimo, indica una resurrección especial de estos mártires de la tribulación y promete que vivirán y reinarán durante la edad del reino. Sin embargo, tenemos buena razón para aplicar en los versículos 14 al 17 el estado de la bendición de los santos de Dios, ya en gloria. Gloria a Dios. Vamos a ir a este próximo punto que dice. Moisés y Elías, ¿serán estos los dos que lleven el mensaje? Muchas personas dicen que sí. Hay muchas personas lo dicen y lo aseveran de una manera bien, bien clara. La realidad es que la palabra no nos dice con exactitud, no tenemos por qué dudarlo, pero el plan de Dios solamente Dios lo conoce con exactitud. Tenemos mucha razón para creer que sean Moisés y Elías, y las razones han sido presentadas en distintas ocasiones, principalmente porque Dios le lleva consigo, y cada uno de ellos tuvo una función bien importante dentro de su pueblo. Lo importante aquí es la función que ejercen estos dos testigos en esos tiempos de la tribulación y cómo es que ellos serán un agente importantísimo en medio de esos 144.000 para poder alcanzar a las multitudes. ¿Qué va a pasar con esas personas que estén viviendo esos tiempos? Pues usted osará decir que Cristo Jesús es el único que salva, y solamente decir eso pues será suficiente como para que le quiten la vida. Cuando yo digo usted, no me estoy refiriendo a ustedes, estoy diciendo a la persona que esté allí en ese momento. Y esto será un tiempo terrible. Hoy día existen lugares en los cuales ustedes, si usted predica a Cristo Jesús, le puede costar la vida. Fíjense ustedes, todas estas cosas nosotros las escuchamos y para nosotros es como algo tan y tan ajeno, ¿verdad? Es algo tan y tan foráneo porque nosotros no tenemos que vivir esta situación aquí, gloria al Señor. Pero para esos tiempos será algo tan y tan común que decir, hay un lugar donde se predica la palabra y no se las personas no se les castiga, será algo rarísimo. Una multitud de gentiles creerán que el Evangelio después del arrebatamiento de la iglesia y estarán dispuestos a poner sus vidas por Cristo. Sí habrá muchos que se salvarán durante la tribulación, pero pagarían un alto precio. Hoy día, lo más importante y lo más sabio es recibir a Cristo Jesús. El último punto es el séptimo sello, está en los primeros 5 versículos del capítulo 8. Ahorita yo le había pedido al hermano Jorge que leyera de una porción. Bendito sea Cristo Jesús. 1 al 5 del capítulo 8. ¿Quién va a leer? ¿Jorge o Virgilio? Yo como que me confundí un momento. Virgilio, ¿tienes los ojos? El hermano Jorge.
Es lo mismo que está llave, ¿no?
No, aquí no está.
No, no está. Ok. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
Hasta ahí. Gloria a Dios. El versículo número 5 vemos nosotros que se desata el séptimo, se abre el séptimo sello del rollo. Entonces aquí hay unos elementos que se presentan y vamos a estar viendo los significados de las trompetas durante el estudio de la semana siguiente. Pero hay unos elementos que quisiéramos nosotros considerar que son importantes, ¿verdad? Entre ellos vemos nosotros el incienso y el humo que llega hasta la presencia de Dios. Durante los ritos que se celebraban en el templo, los sacerdotes tenían una función importante que era la de prender incienso. Y estos inciensos representaban las oraciones de los fieles ante el Señor. Vemos nosotros que está representado aquí, aparte de del incienso, vemos nosotros también que el ángel se presenta ante el altar y tiene el incensario, pero se levanta el humo junto con las oraciones. Entonces aquí vemos una magnificación de las peticiones, del clamor ante Dios, y aparte de estas oraciones, pues está la alabanza, ¿verdad? El servicio y la adoración a Dios. Lo último que sucede ahí en esta primera porción es que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego y lo arrojó a la tierra. Y ahí vemos nosotros que se desatan otros eventos de los cuales nosotros no vamos a hablar en este momento, ¿verdad? Son unos eventos físicos, pero de ahí en adelante hay otras situaciones que se van a estar dando. Las trompetas tienen una función bien importante y dentro de la cultura judía, pues se utilizaban para anunciar a alguien importante, pero también se utilizaban para eventos bélicos. Si había una guerra, había un grupo de individuos que sonaban la trompeta para anunciar este evento que estaba a punto de suceder. Miren aquí los próximos capítulos y cómo hay una comparación con otros eventos que vemos nosotros luego en el capítulo número 16, en lo que es referente a las copas. Hay un paralelo exacto, ¿verdad? Se habla de la tierra, se habla del mar, de los ríos, de los cielos, y todos esos eventos los vamos a estar viendo ya en los próximos estudios. Bendito Cristo Jesús. Esta porción, similar a lo que habíamos visto anteriormente, comienza con un silencio. Ahí, aquí nuevamente se repite, como lo que les estaba mencionando yo ahorita, cuando ustedes le anunciaban, cuando usted era chico, que iba a recibir un gran castigo. ¡Espera que te coja! Ese espacio, desde ese punto hasta que se desenlaza, hasta el desenlace del evento, pues es un tiempo tétrico, críptico, ¿verdad? Tal vez para nosotros no tan tétrico ni críptico cuando éramos chicos, chiquitos, pero en este momento ciertamente hay un tiempo de gran tensión, un tiempo tenso. Las súplicas son las oraciones y estos inciensos que se presentan al Señor. Y ese ángel que se presenta ante el altar, algunas personas dicen que tiene una función bien, bien importante, y pudiera ser el máximo sacerdote, porque como les decía yo anteriormente, vemos nosotros un paralelo con el rito que se daba en el templo y que realizaban los sacerdotes durante los tiempos del pueblo judío. Y algunas personas piensan, pues, puesto que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote mayor, muy bien pudiera ser él. Bendito sea el Señor. Vemos nosotros a través de esta porción varias cosas importantes que es necesario que nosotros podamos indagar en ellas. Primeramente, hay unos eventos que se van a desatar luego de que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Hay un tiempo exacto que se detalla de manera precisa en la palabra, son unos 7 años a los cuales nos referimos como la tribulación. Esta porción de tiempo se divide en dos. Habrá 3 años y medio. Pues se cumplirán unos eventos, no necesariamente serán eventos que serán tan cómodos para las personas, pero el inicio va a aparentar ser un tiempo de paz. Sin embargo, habrá un tiempo que de inmediato se corta esa paz y los eventos de violencia van a incrementar. Habrá hambre, habrá extrema pobreza, habrá gran escasez y habrá enfermedad. Tiempo de la gran tribulación. Es la última porción de ese periodo de 7 años. Dentro de ese espacio, vendrá a desempeñar una función bien importante el pueblo judío. Lo estamos viendo nosotros ahorita, ¿verdad? La palabra menciona unos 144.000. Esos 144.000, la palabra dice con gran exactitud, serán 12.000 de cada tribu del pueblo judío. Dentro de ella, ¿cuál es la tribu que no va a participar, Jorge hijo? La tribu de Dan, porque esa tribu se entregó o llevó el pueblo a participar de la idolatría. Y la palabra nos dice que fue sustituida, ¿por qué tribu? Por la tribu de Manasés. Están poniendo atención, qué bueno. Así que son 144.000. Y parte de lo que nosotros aprendemos también es que estas tribus, o estos 144.000, pudieran ser recibir palabra por algunos otros cristianos con quienes tuvieron contacto anteriormente, pero también hay dos personajes que van a desempeñar una función importante. ¿Quiénes son esos? Los dos testigos. ¿Sale? Los dos testigos, muchas personas dicen que pudieran ser Moisés y Elías, con gran razón. ¿Qué otros eventos se van a desatar? Pues van a haber grandes cataclismos naturales y sobrenaturales. Y habrá muchas personas quienes estarán huyendo, procurando no ser alcanzados por la ira de Jehová. Y aquí acabamos de dar una introducción, los primeros 5 versículos del capítulo 8 que leyera mi hermano Jorge, nos hablan sobre lo que vamos a estar nosotros considerando la semana que viene, sobre unas trompetas. Allá el elemento de la trompeta, bien importante. No sé si he ido demasiado rápido, pero entiendo que hemos utilizado el tiempo lo más sabiamente posible. Hemos ido sobre 96 slides en este tiempo, pero mi pastor fue sobre 101 la semana pasada. ¡La trompeta! De hecho, este estudio que ustedes acaban de ver ahí fue cortesía de mi pastor. Estudio 45, la semana que viene, las trompetas. Vamos a estar estudiando los capítulos 8 al 10. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que, dése a la tarea. Propóngase leer esos dos capítulos para la semana que viene. Y venga preparado para hacer preguntas, comentar y ciertamente escuchar lo que tiene que decir nuestro pastor sobre esto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá preguntas o dudas? ¿No? Jorge.
Quiero entender si se entiende que era el sello del Señor sobre los que estaban vestidos de la vestidura blanca.
Es una marca. Es una marca para poder identificarles antes de que sucedieran los eventos terribles físicos que habían de desatarse. Había dos ángeles que iban a desatar unos eventos sobre la naturaleza, ¿verdad? Sobre el mar, sobre el fuego. Pero esos 144.000 que habían sido identificados tenían que ser marcados. La marca que se les va a dar no se especifica, pero es una marca que les asocia a ellos directamente con la presencia de Dios. Como tú y yo recibimos a Cristo Jesús, Él entiende que estamos asociados con Él porque que hemos puesto nuestra fe en Él, viene a recibir en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Esos 144.000 son marcados y si yo lo tomo de manera literal, pues tendrán una señal en ellos. Pero tiene que ser algo más que eso, tiene que ser algo sobrenatural, algo que no es meramente físico. ¿Contesta tu pregunta?
Sí.
Queda en un plano de misterio porque la realidad es que la palabra no nos especifica cuál es la señal, ¿verdad? En algunos casos, pues algunas personas dicen la señal de la bestia es el 666, ¿verdad? O la señal de la bestia, pero realmente no se especifica claramente cuál es esa otra señal, pero cuando la palabra nos habla sobre marcas y sobre sellos, a menos que lo especifique de manera clara y precisa, debemos nosotros sobreentender que es algo que asocia al individuo con eso que está representado en la palabra, hermana Lorian.
Por lo que puedo leer ahí, yo también entiendo, porque dice que es que lo sellen antes de que hagan, pues, como unos daños a la tierra, dice ahí, al mar, a los árboles, pues como que es para separarlos, para que entonces el daño no vaya sobre ellos.
Como está diciendo la hermana Norma, están ellos separados, están ellos identificados para eso. Porque ese daño que va a venir sobre la tierra, ciertamente va a llevarse enredado a personas también. Como viene un huracán sobre el país, y el que esté tratando de arreglar la antena en el techo en el momento equivocado, tristemente, como ha sucedido en distintas ocasiones, pues puede perder la vida. Pero aquí estas personas tienen una función importante y el Señor quiere asegurarse. De hecho, el Señor asegura de que esos 144.000 se han reservado. Y le dice a los ángeles, no lo aguanta. Pues viene un ángel de inmediato y le dice, aguántense. No hagan nada. No hagan nada, exacto. Estos que están aquí, hay que sellarlos primero, dice nuestro Señor. Así que, esa marca, ¿cuál es? No sé. Pero vamos a poder preguntarle al Señor cuando estemos allá en su presencia. ¿Amén? Esa es una muy buena pregunta. Yo siempre le digo a los jóvenes y le digo a todos los que estamos, ¿verdad?, en la casa del Señor, no hay pregunta que nosotros no podamos formular cuando estamos estudiando la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Y ciertamente yo no le voy a contestar algo que yo no sepa. Y estoy seguro que el pastor tampoco. Y puede que haya alguna pregunta que sea bien profunda que nosotros tengamos que llevarnos a la asignación. Y eso sería una gran bendición. Amén. Así que para la semana que viene, esta es nuestra asignación. Estudiemos el capítulo 8, 9 y el 10, hasta el versículo número 11, para poder hablar de las trompetas. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Sí, hasta aquí nos ha traído el Señor. Quisiera orar con ustedes. Si hay alguien que tuviera alguna petición especial, que quisiera que yo presentara en esta petición, en esta oración final, la recibimos en este momento. ¿Hay alguna petición que ustedes quisieran presentar? ¿Cómo sigue su nieta? Madre María. Sí, Corey. La llena la operaron hoy. ¿Y Corey, está mejor? ¿Y usted está restablecida ya completamente, que está aquí con nosotros? Pues vamos a orar por todos nosotros, ¿está bien? Nos alegramos de que se haya mejorado y que de bastante sea completamente restablecida. Mauro, dime. Ay, bendito, vamos a orar por la Sara, ¿está bien? ¿Tú quieres venir acá a ayudarme a orar? Vente. Dame el micrófono que Mauro me va a acompañar a orar. Gloria a Dios. Tú vas a orar por los niños y yo oro por los demás. ¿Sí? ¿Está bien?
Día, gracias que por nada Sara que esté bien sana va en el nombre de Jesús, amén.
Amén, gloria a Dios, gracias Mauro. Yo sé que esa oración llega. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la gran bendición que ha sido en esta noche poder considerar tu palabra. Te bendecimos mi Señor y te damos gracias por la inocencia de los corazones de nuestros niños. Gracias por Mauro, mi Señor. Llévalo a la estatura del varón perfecto que tú quieres que él sea, mi Señor. Bendice y premia a sus padres por encaminarles en tu palabra y que ellos nunca se aparten de ella, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque cuando vemos que nuestros niños hablan de ti y confían en que tú les escuchas, ciertamente es un milagro que tú solamente puedes realizar. Gracias por tu palabra que hemos considerado. Gracias por la certeza que tú das en nuestros corazones de que la podemos entender y de que estos eventos terribles y grandes que habrán de acontecer, ciertamente tú los habrás de desatar en su momento, pero no nos tocarán a nosotros, mi Señor, puesto que tú has sido misericordioso y nos has iluminado la mente y hemos podido nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo. Te imploramos, mi Señor, en este momento, que tú nos des la entereza y la capacidad, mi Señor, para poder llevar tu palabra de manera clara y sencilla a aquellos quienes todavía no creen en ti y no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Ayúdanos, mi Señor, a cada día ser más fieles a ti y a consagrar aún más nuestra vida al servicio que tú nos has pedido que nosotros realicemos. Ayúdanos, Señor, capacítanos, sánanos, mi Señor, sobre todo de manera espiritual, y danos fortaleza y paz y fe para poder realizar tu obra. Mira a mis hermanos quienes han hecho acto de presencia en esta noche. Yo te pido que tú le des una doble unción, mi Señor, porque tú has puesto en su corazón lo correcto, que es estar en tu casa para estudiar tu palabra. Mira a mi hermana Norma, a Jorge, a su hijo. Bendíceles, mi Señor, y a toda su familia, Padre Santo. Yo te pido que, puesto que tú le has tocado su corazón y ellos han decidido servirte juntos, de esa misma manera, Padre Santo, ellos todos puedan recibir la bendición y la unción tuya en ese hogar. Que de esa misma manera, Padre Santo, sus seres queridos, el resto de su familia nuclear también, pueda recibir tu palabra y puedan sentir el gozo, mi Señor, de conocer a Cristo y saber, Padre Santo, que tú reinas en medio de ellos. Que todo aquel que mire ese hogar sepa que tú moras allí en medio de ellos. Que las personas sepan, mi Señor, que su servicio es genuino y que tú, Padre Santo, a cada uno de ellos le distribuyas dones en abundancia y que afloren, Padre Santo, los frutos de tu Santo Espíritu en cada uno. Te pedimos también, Padre Santo, por Virgilio, por María, por Corey, por Mari, mi Señor, por la yerna, por mis hermanos también, y por todos los demás, Padre Santo, que están relacionados con ellos. Te damos gracias primordialmente porque tú has ido restableciendo la salud de nuestra hermana María, que nos hacía falta ver el otro día y la vemos con nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú la has traído y tú has permitido que el varón de ese hogar la haya traído hasta aquí Gracias, mi Señor, porque has establecido también la salud de mi hermano Virgilio, que hace poquito no se sentía muy bien. Te pedimos que tú seas allá con Corey, que tú le restablezcas completamente para que él pueda estar con nosotros nuevamente y pueda gozarse en medio de esta su familia, mi Señor, en Cristo Jesús, que le ama y desea verle, mi Señor, para gozarnos juntos, mi Señor, en tu presencia. Te pedimos por socorro, Padre Santo. Acompáñale allá en su hogar. Te damos gracias por Ibelí, que está aquí. Está siendo obediente a tu palabra, mi Señor. Bendícelas a ambas, mi Señor. Bendice ese hogar. Ayúdales a cada día estar más firmes en tus caminos, que se puedan gozar y puedan disfrutar grandemente todos los días, hablando de las grandes maravillas que tú haces para con ellas y de lo hermoso que es saber tu palabra y saber que toda ella es promesa para nuestras vidas. Acompáñales, mi Señor, y permite que todos los deseos que están en sus corazones se puedan cumplir, mi Señor, conforme a la voluntad tuya, que es perfecta. Te pido por el hogar de mi hermano Luis, por Sara, mi Señor, por Mauro nuevamente, por la Sara y por Elaya, por Tatiana allá en San Juan. Yo te pido que tú les bendigas de manera especial. Gracias, mi Señor, por esa familia que día tras día acá van buscando más de tu presencia y cada día confían más en las promesas que tú tienes preparadas para ellos. Acompáñales, mi Señor, y fortaléceles en todo, y permite que siempre puedan ponerte a ti como prioridad en sus vidas. Te pido por mi pastor, por su esposa, mi Señor, mi hermana Lorian, por Lorimar, mi Señor, y por Rosalito. Sé tú con ellos, Padre Santo. Mira esta familia hermosa que tú has permitido tenga el punto central, Padre Santo, aquí en esta congregación. Gracias por ellos y por el ejemplo que ellos nos dan. Gracias por el amor con el cual realizan tu obra. Gracias, mi Señor, porque no hay jactanciosidad en ellos ni altivez, sino que por el contrario, mi Señor, ellos están para servir y lo hacen con amor. Permite, mi Señor, que los demás en esta congregación podamos reciprocar esa obra que ellos realizan y ese amor con el cual ellos se entregan a los demás. Y podamos también realizar la obra similar, Padre Santo, en retribución, Padre Santo, en reciprocidad hacia el amor que ellos nos demuestran, mi Señor, a cada uno de nosotros. Bendice nuestro pastor, te pedimos nuevamente que tú seas con él, que en este momento pueda recibir el abrazo de su congregación y sepa cuánto nosotros le amamos, y pueda tener paz y tranquilidad, mi Señor, y tenga espacio también para prepararse para las predicaciones que tú pondrás en su corazón. Te pido por Lorimar que ella pueda, en estos tiempos finales, Padre Santo, del semestre, estar completamente tranquila, sirviéndote a ti, pero también haciendo las labores que le corresponden en la universidad, que pueda estar segura, Padre Santo, de las cosas que hace, y que pueda tener espacio también para el asueto, para el descanso y para cuidar de su salud. Por Jorge te pido igual, mi Señor, por todos los jóvenes estudiantes de nuestra congregación, dale espacio, Padre Santo, para que ellos puedan destacarse en sus estudios y en todas las cosas que tú le permites que ellos hagan, para que puedan ser luz y sal donde quiera que estén y las personas reconozcan que ellos tienen sus prioridades claras, mi Señor, y de esa manera puedan ser buen ejemplo de lo que es ser un joven cristiano. Te pido también por mi hogar, que tú seas con nosotros, mi Señor, y que podamos servirte, que cada día nos permitas el privilegio de caminar contigo y llevar tu palabra a más y más personas, para que muchos puedan ser salvos por nuestro testimonio. Padre Santo, pongo en tus manos el resto de la congregación. Sé que no los he mencionado a todos, me ha faltado la hermana Luz María, Judith, no hemos visto al hermano Carlos hace mucho tiempo, hoy no está con nosotros José Cataquet, mi Señor, te pido por Edwin, que ya va años, a quien no se congrega con nosotros, pero le amamos, mi Señor. Por todos los demás, mi Señor, mi suegra, Úrsula, Padre Santo, que hoy no se sentía bien, se tomó unos medicamentos y se llamó para excusarse que no iba a poder estar con nosotros hoy. Acompáñala en su casa, mi Señor. En fin, ponemos en tus manos al resto de la congregación, a Millo, a Angie, mi Señor, a Betty, a Uta. Bendíceles a todos, Padre Santo. Mi mente, pues, puede que haya fallado en recordarte a alguno de mis hermanos. Te pido, Padre Santo, que tú escudriñes mi ser y tú tomes de allí las peticiones que yo debía haberte presentado, mi Señor, y no lo pude hacer. Te doy gracias, Padre Santo, sabiendo que tú todo lo sabes y tú cada día nos ayudas a ser más íntegros delante de ti, siempre y cuando nos pongamos en tus manos. Por eso te pido ahora que seas tú el que tomes control de nuestras vidas, que nos lleves con bien hacia nuestros hogares y nos protejas en el camino, mi Señor. y nos permita continuar en comunión contigo y los unos con nosotros. Todas estas cosas te las presentamos, mi Señor, en el dulce y divino nombre del más hermoso que haya transitado sobre este mundo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden también al hermano José Luis, la hermana Miriam en sus oraciones, hermano Manuel, que no están con nosotros en esta noche. Dios les bendiga y gracias por venir.